6:11, hora menos en Canarias. Bueno, si has tenido la suerte de viajar a Roma, pues estarás conmigo que es absolutamente imposible no quedarse extasiado ante una ciudad monumental en que en cada rincón te puedes encontrar con alguna construcción que lleva ahí 2000 años. Y creo que además de la belleza, esto es lo que yo creo que nos sobrecoge, ¿no? Al menos reconozco que a mí me ha pasado, no sé, mirar el Coliseo y pensar eso de, es que estoy delante de una construcción que lleva en pie más de 20 siglos, ¿no? O te quedas extasiado ante la belleza del Panteón, ¿no? Que es una pasada, y te preguntas, ¿pero cómo es posible? ¿Por qué el hormigón o lo que utilizaran, ¿no?, para hacer el Panteón de Agripa nunca tuvo que ser reforzado, por ejemplo, con otros materiales? ¿Por qué, en definitiva, son construcciones que después de 2000 años siguen prácticamente intactas? Bueno, mucho se ha estudiado y escrito sobre el hormigón utilizado por los romanos, pero ahora una nueva investigación habría determinado que la clave está en el uso de la cal viva. Este es el gran secreto de estas construcciones romanas. Después de más de 60 años de investigación, se ha podido corroborar que esta sustancia endurece el hormigón y lo vuelve más resistente. Hasta ahora se sabía que los romanos utilizaban cal hidratada, es decir, a la que le echaban agua, pero ahora se ha confirmado que también cogían esta cal viva y la ponían directamente en la mezcla del mortero, cal viva recién salida del horno. Lo más curioso de todo es que los romanos utilizaran esta sustancia para hacer más resistentes sus construcciones, mientras que en la actualidad, como sabemos, la cal viva siempre se conoce por sus características corrosivas. ¿Cómo es esto posible? Bueno, enseguida hablamos con un experto en materiales de construcción, pero antes voy a saludar a Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, yo digo que es una sensación que todos tenemos cuando visitamos Roma, ¿no? Aparte de la belleza que de determinados monumentos, pues eso, el Coliseo, el Panteón, pero lo siguiente que te viene a la cabeza es, ¿pero cómo es esto posible? Que es que estoy ante una construcción que lleva aquí así 2000 años, ¿no? Y siempre nos quedamos como alucinados. Bueno, pues ahora parece que se ha podido corroborar que la cal viva es el material estrella que utilizaban los romanos en sus construcciones.
Pues sí, es una pequeña gran sorpresa, la verdad, porque hasta ahora se ha estudiado mucho, ¿no?, cuáles eran las técnicas de construcción de los romanos que permitían pues esa durabilidad de las estructuras. Y se sabía que tenían algunos truquitos que, de hecho, muchos de ellos hemos heredado, ¿no?, en el uso del hormigón, de esa sustancia que todavía hoy en día se utiliza efectivamente para reforzar las estructuras, ¿no? El hormigón, ya sabes que es una mezcla de un árido, de un sólido, de grava, por ejemplo, de arena, y un aglomerante, que puede ser pues el yeso, ¿no?, el cemento, y en aquella época se utilizaba, y se sabe, unas piedras muy especiales, una roca puzolana, ¿no?, que de la área volcánica de las montañas de Puzzoli en Italia, que conferían una especial calidad y cualidad a ese hormigón generado por los romanos, se suponía que con cal apagada, con cal enfriada. Y sin embargo, ahora se ha descubierto que además de eso, se utilizaba directamente cal viva, es decir, que las cualidades que ya tenía ese hormigón romano por las características especiales de su utilización y las materias primas que se utilizaban, se añadió este truco, hasta ahora un poquito desconocido, que posiblemente sea la auténtica clave de la durabilidad de estas estructuras.
Pablo Guerra es arqueólogo y profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, hizo su tesis doctoral sobre los morteros históricos. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado.
Bueno, a principios de año, universidades de Italia, Suiza y Estados Unidos dieron a conocer, ¿no?, la última propuesta científica sobre los secretos del cemento romano, y son resultados que avalan años de investigación y que irían por este camino, ¿no?, el de la utilización de la cal viva, ¿no?, en ese mortero, Pablo.
Sí, efectivamente, yo creo que hay que valorar estos últimos resultados en conjunto, ¿no? Es decir, en conjunto de los 60 años que llevamos investigando, analizando las argamasas, que es el nombre genérico con el que se conocen las mezclas, hormigones, morteros, yesos. Esos 60 años han dado muchos datos. La última década quizá ha sido más prolífica, ¿no?, en resultados, sobre todo porque hemos podido aplicar nuevas técnicas de análisis, sobre todo de caracterización química, ¿no?, y basadas en rayos X, etcétera, ¿no? Pero yo creo que estos últimos resultados son unos resultados muy valiosos, sobre todo porque nos confirman algo que de alguna forma ya intuíamos, ¿no? Y es que, además de la puzolana, como bien habéis apuntado, se incorporaba algún material que de alguna forma reforzaba las mezclas, ¿no? Y que además funcionaba como elemento de autorreparación, ¿no? Cerrado de fisuras de una forma natural. Yo creo que es un buen resultado el que los investigadores del MIT y de Harvard han publicado, y tenemos que seguir avanzando porque cada año descubriremos algo nuevo de los hormigones romanos, seguro.
Claro, porque Pablo, ¿se puede decir que estas construcciones romanas son especialmente resistentes? Es decir, que comparadas con otras épocas, incluso con la actualidad, ¿tienen una cualidad que las hace más interesantes de estudiar que otras?
Bueno, a ver, yo creo que todos los elementos de la arquitectura romana son interesantes de estudiar, todos. Uno de ellos, por supuesto, los hormigones. No hay que olvidar que los romanos no inventaron el hormigón. Las argamasas más antiguas están datadas precisamente en Anatolia en torno al 10.000 antes de Cristo. Es decir, que hace muchos más años tenemos ya argamasas caracterizadas. No obstante, a partir del siglo IV, tenemos esa hipótesis, los ingenieros romanos comienzan a, digamos, perfeccionar la técnica. Eran muy habilidosos. Los ingenieros eran tan habilidosos como para poder hacer un hormigón lo suficientemente resistente que aguantase, por ejemplo, pues como habéis comentado, los muros del Coliseo Romano o del Panteón de Agripa, y a la par eran habilidosos para hacer morteros tan sumamente finos como, por ejemplo, para poder diseñar mosaicos como los que hay, por ejemplo, en la Villa Romana de Noeda. No hace falta irse tan lejos para ver yacimientos fantásticos. Aquí en España tenemos unos ejemplos fascinantes. Uno de ellos es la Villa Romana de Noeda. Es decir, al final se mezcla un poco la habilidad, el conocimiento de los materiales y también las necesidades del momento, ¿no?
Claro, uno tiene la tendencia, ¿no?, a decir, seguramente de forma, o sea, con mucha ligereza, que claro, si los monumentos o las construcciones que hicieron los romanos, y que podemos ver además espléndidas en algunos casos, el caso del Panteón, por ejemplo, a mí es una cosa que me asombra, ¿no? Absolutamente. Y que dices, joder, que lleva ahí 2.000 años. Y uno tiende a pensar, como digo, quizá con cierta ligereza, que es que sus materiales de construcción eran mejores que incluso los que utilizamos ahora. Pero eso no se puede decir, ¿no, Pablo?
No, desde luego yo, vamos, no sería justo. Los materiales de construcción actuales son muy buenos materiales de construcción. Lo que pasa es que han cambiado las necesidades. Obviamente, en época del Imperio Romano no existía la necesidad de construir, por ejemplo, un plan de actuación urbanística de 15.000 viviendas. No existía esa necesidad. Cambiando las necesidades, cambian también los materiales. Hoy en día utilizamos hormigón armado, se utiliza, por ejemplo, el acero para armar los hormigones, porque tenemos la necesidad de construir edificios de más de 5 plantas y más de 20 y más de 30 plantas. En época romana, a excepción del Coliseo y alguno más, no eran edificios muy altos. No es que fuesen mejores los antiguos o mejores los modernos, simplemente han cambiado las necesidades, han cambiado también las formas de producción. Hemos pasado de una producción más artesanal, más local, a una producción industrial a partir de las revoluciones industriales modernas. No sería justo decir que son peores los de ahora ni mejores. Yo creo que simplemente son materiales distintos y además son compatibles.
Oye, antes has dicho, Pablo, algo que me lo has dejado caer. Es una de las cualidades, ¿no?, de este hormigón romano con cal viva era su capacidad de autorreparación, ¿no?, de repararse.
Sí.
Explícalo un poco más. ¿Quiere decir que una grieta que se produjese en uno de estos edificios era más fácil de reparar o incluso de autorrepararse?
Sí, contábamos con la hipótesis, los investigadores que nos dedicamos a esto, a que por medio de procesos químicos naturales, por medio de recarbonatación, los poros de los hormigones y de los morteros se cerraban. No sabíamos todavía muy bien exactamente a qué proceso se debía o por qué materiales, digamos, se producía. La investigación del tecnológico de Massachusetts y de Harvard, pues, ha detectado unos pequeños cristales que son clastos de calcita, que son los que se vinculan con la cal viva. Esos clastos, parece ser, según la tesis que barajan, cuando se filtran con el agua ambiental, por las fisuras, las microfisuras del hormigón, esos plastos lo que hacen es que se recristalizan y cierran las fisuras. Estamos hablando de fisuras, no estamos hablando de brechas ni de grietas grandes. Quiero decir que para que lo entendamos todos, no hablamos de grandes grietas, sino de microfisuras. Pero bueno, lo cierto es que es una reacción muy interesante porque esto sí que nos puede dar pie, y a mí me parece lo más relevante de todo, nos da pie, por ejemplo, a abrir nuevas vías de investigación, sobre todo para diseñar nuevos materiales de restauración y diseñar también nuevos materiales de construcción mucho más ecosostenibles, que puedan preservarse en el tiempo. Yo creo que este es uno de los aspectos más interesantes de los resultados de esta investigación publicada.
Pues desde luego lo es, ¿eh? Como el estudio, fíjate, de las argamasas que se utilizaban en otras culturas pues muy antiguas, en este caso en los romanos, que la verdad es que, como has dicho, Pablo, tenían unos ingenieros excelentes, se pueden utilizar, es decir, esa base, esos estudios, para mejorar los materiales que estamos haciendo ahora, ¿no? Es algo realmente asombroso. Sí. Pablo Guerra, pues muy interesante, muchas gracias y buenas tardes.
Un saludo, un placer, hasta luego.
O sea, Jorge, que no dejamos de aprender de los romanos y de tantas otras civilizaciones.
Claro. Bueno, los romanos es que eran muy listos, sabían latín.
Sabían latín. Oye, otra cosa que, mira, no salimos del mundo antiguo, en este caso mucho más antiguo, y me ha llamado muchísimo la atención. Juraría que no es la primera vez que lo oigo, pero quizá no había una fecha. Y es eso de que el mamut lanudo, que se extinguió hace miles de años, va a volver a la vida. Hay una fecha, como digo, para ello en el 2027. Cuidado que esto es dentro de 4 años. Bueno, esto es una cosa que parece que se ha puesto ahí una compañía estadounidense de biotecnología que se llama Colossal. Explícame si cómo lo van a llevar a cabo y sobre todo, ¿por qué, Jorge?
Sí, bueno, ¿cómo lo van a intentar llevar a cabo? Porque efectivamente es una propuesta muy ambiciosa de esta compañía que está dirigida por un biotecnólogo algo polémico, porque siempre hace declaraciones muy, muy grandilocuentes sobre el futuro de la biotecnología, que se llama George Church. Y es una técnica, o un señor que pretende utilizar la técnica CRISPR, el corta-pega genético, del que tantas veces hemos hablado ya en este programa, esa capacidad de cortar un trocito de ADN de un ser vivo e introducirle otro trocito de ADN reparado o modificado para que cumpla una función diferente y de algún modo, bueno, pues conseguir que algunas especies muy cercanas al mamut genéticamente, por ejemplo los grandes elefantes de hoy en día, pues pudiesen engendrar en el futuro un mamut genéticamente puro, es decir, que se haya reparado su ADN, quitando, por entendernos, un poco lo bruto, la parte de elefante que tiene el ADN y compensándola con parte de mamut, de ese ADN que hemos extraído de excavaciones que se ha conservado, ADN de mamut, desaparecidos hace miles de años, ¿no? Eso es lo que pretenden hacer. Es difícil que lo consigan hacer en 4 años, pero esa es la propuesta, para, sobre todo con un motivo de investigación y para intentar descubrir si sería posible reintroducir especies que están extinguidas, lo que ellos llaman desextinguir especies. Especies por como el lobo de Tasmania, por ejemplo, o el bucardo en España, o la península ibérica, pues otras muchas especies que podían reintroducirse en el futuro mediante estas técnicas genéticas. Pero bueno, hay muchas dudas al respecto y yo creo que 4 añitos es muy poco tiempo para que esta investigación pueda dar un fruto con éxito.
Vale, pues nada, estaremos expectantes. De todas maneras, claro, entiendo por lo que dices que del mamut sí que hay material genético que se puede utilizar. Lo digo porque cuando pensamos en estas cosas ya todo se nos va a la cabeza el tema de los dinosaurios. Entiendo que los dinosaurios partimos de la base de que no existe, entiendo, material genético para poder hacer esto, ¿no?
No se puede hacer parque jurásico todavía, incluso aunque como pasase en la película, un mosquito que ha picado a un dinosaurio, no sería suficiente.
Encerrado en ámbar y tal, no sería suficiente.
No sería suficiente.
Bueno, esperemos, por tanto, primero lo del mamut, a ver qué hay de cierto en todo esto, que yo no sé si esto es bueno, malo o generaría un problema ahora mismo en el actual ecosistema, porque esa es otra, pero bueno,
en cualquier... a gran escala sería un gran error.
Claro, sí, por eso.
Desde el punto de vista de investigación en laboratorio controlado, bueno, pues tiene sus fines. Reintroducir el mamut en el ecosistema actual, pues sería reintroducir una especie invasora grave y por lo tanto, pues todos sabemos las repercusiones que eso tiene en cualquier ecosistema.